este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Vernon, Jean-Pierre. Los orígenes del pensamiento griego. Eudeba. Buenos Aires. 1965. 107 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, agosto de 2015. Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 22 de 28, correspondiente a las páginas 82 a 85 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Página 82. Capítulo 7. Cosmogonías y mitos de soberanía. En la historia del hombre, los comienzos suelen pasar inadvertidos. Sin embargo, si el advenimiento de la filosofía en Grecia señala la declinación del pensamiento mítico y los comienzos de un saber de tipo racional, se puede fijar la fecha y el lugar de nacimiento de la razón griega y establecer su estado civil. Fue a principios del siglo VI, en la Mileto Jónica, donde hombres como Tales, Anaximandro, Anaxímenes, inauguran un nuevo modo de reflexión acerca de la naturaleza a la que toman por objeto de una investigación sistemática y desinteresada, de una historia, y de la cual presentan un cuadro de conjunto, una teoría. Del origen del mundo, de su composición, de su ordenamiento, de los fenómenos meteorológicos, proponen explicaciones desembarazadas de toda la imaginería dramática de las teogonías y cosmogonías antiguas. Las grandes figuras de las potencias primordiales ya se han esfumado. Nada de agentes sobrenaturales, cuyas aventuras, luchas y hazañas formaban la trama de los mitos de Génesis que narraban la aparición del mundo y la instauración del orden. Ninguna alusión siquiera a los dioses que la religión oficial asociaba, tanto en las creencias como en el culto, a las fuerzas de la naturaleza. Entre los comillas, físicos, cierra comillas, de Jonia, el carácter positivo ha invadido de pronto la totalidad del ser. Nada existe que no sea naturaleza, physis. Los hombres, la divinidad, el mundo, forman un universo unificado, homogéneo, todo él en el mismo plano. Son las partes o los aspectos de una sola y misma fisis que pone en juego por doquier las mismas fuerzas, manifiesta la misma potencia vital. Página 83. Las vías por donde ha nacido, guiones, se ha diversificado y organizado esas fisis, cierra guiones, son perfectamente accesibles a la inteligencia humana. La naturaleza no ha operado, comillas, en el comienzo, cierra comillas, de modo distinto de cómo lo hace todavía, día tras día, cuando el fuego seca un vestido mojado o cuando en una criba que se agita las partes más gruesas se aíslan y se reúnen. Como no hay más que una sola, physis, que excluye la noción misma de lo sobrenatural, no hay tampoco más que una sola temporalidad. Lo originario, lo primordial, se despoja de su majestad y su misterio. Todo tiene la vulgaridad tranquilizadora de los fenómenos familiares. Para el pensamiento mítico, la experiencia cotidiana se aclara y adquiere sentido en relación con los actos ejemplares llevados a cabo por los dioses. Comillas, en el origen, cierra comillas. El valor de la comparación se invierte en los jonios. Los acontecimientos primitivos, las fuerzas que produjeron el cosmos, se conciben a imagen de los hechos que se observan actualmente y tienen una explicación análoga. No es lo original lo que ilumina y transfigura lo cotidiano. Es lo cotidiano lo que hace inteligible lo original, ofreciendo modelos para comprender cómo se formó y ordenó el mundo. Esta revolución intelectual aparece tan súbita y profunda, que se la ha creído inexplicable en términos de causalidad histórica. Se ha hablado de un milagro griego. Sobre la tierra de Jonia, el logos se habría desprendido bruscamente del mito como las cataratas caen de los ojos del ciego. Y la luz de esta razón, una vez revelada para siempre, no habría dejado ya de iluminar los progresos del espíritu humano. Comillas, los filósofos jonios, escribe Burnett, han abierto el camino que la ciencia después solo ha tenido que seguir, cierra comillas. Nota 1. J. Burnett. B. Larga, U. R. N. E. T. Early Greek Philosophy, tercera edición, Londres, 1920, página 5. Fin de nota, vuelta al texto. Y precisa todavía. Comillas, sería enteramente falso buscar los orígenes de la ciencia jónica en una concepción mítica cualquiera, cierra comillas. Página 84. A esta interpretación se opone punto por punto la de F. M. Cornford. C. O. R. N. F. O. R. D. Según él, la primera filosofía se acerca más a una construcción mítica que a una teoría científica. La física jónica nada tiene de común, ni en su inspiración ni en sus métodos, con lo que nosotros denominamos ciencia. En particular, ignora todo acerca de la experimentación. No es tampoco producto de una reflexión ingenua y espontánea de la razón acerca de la naturaleza. Transpone, en una forma laica y con un vocabulario más abstracto, la concepción del mundo elaborada por la religión. Las cosmogonías reanudan y prolongan los temas esenciales de los mitos cosmogónicos. Aportan una respuesta al mismo tipo de cuestión. No buscan, como la ciencia, leyes de la naturaleza. Se preguntan, con el mito, cómo se ha establecido el orden, cómo ha podido el cosmos surgir del caos. De los mitos de Génesis, los milesios toman no solo una imagen del universo, sino también todo un material conceptual y esquemas explicativos. Tras de los, comillas, elementos, cierra comillas, de la Sfisis se perfilan antiguas divinidades mitológicas. Al hacerse naturaleza, los elementos han perdido el aspecto de dioses individualizados, pero continúan siendo potencias activas y animadas, que se sienten como divinas. La Sfisis, cuando opera, está toda compenetrada de aquella sabiduría y aquella justicia que eran los atributos de Zeus. El mundo de Homero se ordenaba mediante una distribución de los dominios y las funciones entre grandes dioses. A Zeus corresponde la luz deslumbrante del cielo. Paréntesis. Aiter. Cierra paréntesis. Hades, la sombra brumosa. Paréntesis. Aer. Cierra paréntesis. A Poseidón, el elemento líquido. A los tres en común, Gaia, la tierra, en la que viven, con los hombres, todas las criaturas mortales resultado de la mezcla. El cosmos de los jonios se organiza mediante una división de las provincias, de las estaciones, entre potencias elementales que se oponen, se equilibran o se combinan. No se trata de una vaga analogía. Entre la teogonía de Hesíodo y la filosofía de un Anaximandro, el análisis de Cornford descubre estrechas correspondencias. Cierto es que uno habla todavía de generaciones divinas allí donde el otro describe ya procesos naturales. Es que el segundo se rehúsa a jugar con la ambigüedad de términos como fuieni, génesis, que significan a la vez engendrar y producir, nacimiento y origen. Mientras se confundían estos diferentes sentidos, se podía expresar el devenir en términos de unión sexual, dar razón de un fenómeno nombrando a su padre y a su madre, estableciendo su árbol genealógico. Sin embargo, por importante que sea esta diferencia entre el físico y el teólogo, la organización general de su pensamiento continúa siendo la misma. Ponen igualmente en el origen un estado de indistinción en el que nada aparece todavía. Paréntesis. Chaos, en Hesíodo. Nix, Erebos, Tartaros, en ciertas teogonías atribuidas a Orfeo, a Museo y a Epimenides. Píron, es ilimitado, en Anaximandro. Cierra paréntesis. De esta unidad primordial surgen, por segregación y diferenciación progresivas, parejas de opuestos, guiones, lo oscuro y lo luminoso, lo cálido y lo frío, lo seco y lo húmedo, lo denso y lo raro, lo alto y lo bajo, puntos suspensivos, cierra guiones, que van a delimitar en el mundo realidades y campos diversos. El cielo, brillante y cálido. El aire oscuro y frío. La tierra seca, el mar húmedo. Estos opuestos, que han llegado al ser separándose uno de otro, pueden también unirse y mezclarse para producir ciertos fenómenos como el nacimiento y la muerte de todo lo que vive. Plantas, animales y hombres. Página 85. Pero no es solamente el esquema de conjunto lo que se ha conservado en lo esencial. Hasta en los detalles, la simetría de los desenvolvimientos, la concordancia de ciertos temas, acusan la persistencia, en el pensamiento del físico, de representaciones míticas que nada han perdido de su fuerza de sugestión. Nota 2. Compárese Magius el de Corte. D, E, C, O, R, T, E. Comillas, Mite Philosophische Anaximandrede, cierra comillas. En Laval Theologische Philosophique, 14, 1958, paréntesis, 1960, cierra paréntesis, páginas 9 a 29. Fin de nota, vuelta al texto. La generación sexual, el huevo cósmico, el árbol cósmico, la separación de la tierra y el cielo, antes confundidos, y otras tantas imágenes que se transparentan, como en filigrana, tras de las explicaciones. Comillas, físicas, cierra comillas. De un Anaximandro acerca de la formación del mundo. Del, Pyrón se ha segregado. Paréntesis. Apocrinestai. Cierra paréntesis. Una semilla o un germen. Paréntesis. Gónimon. Cierra paréntesis. Capaz de engendrar el calor y el frío. En el centro de ese germen reside el frío, en forma de aro. En su periferia, envolviendo al frío, el calor se desenvuelve. Paréntesis. Peripienai. Cierra paréntesis. En una cáscara de fuego semejante a la corteza. Paréntesis. Floyos. Cierra paréntesis. Alrededor de un árbol. Llega un momento en que esa envoltura esférica inflamada se separa por desgarramiento. Paréntesis. Aporregnistai. Cierra paréntesis. Del núcleo al cual estaba unida y, como se quiebra una cáscara de huevo, estalla en círculos ígneos, que serán los astros. Se ha hecho notar el empleo de términos embriológicos que evocan, racionalizándolos, temas de generación sexual y de hierogamia. Gónimon, apocrinestai, apornigistee, flios, palabra derivada de, flo, verbo vinculado con la idea de generación y que puede designar la placenta del embrión, la cáscara del huevo, la corteza del árbol y, más generalmente, toda membrana que envuelva, a manera de velo, el organismo vegetal o animal en curso de crecimiento. Nota 3. H. G. Baldry. B. larga, A. L. D. R. Y. Comillas, embriolopchical analogies in presocratics cosmogony, cierra comillas. En Classical Quarterly, 26, 1932, páginas 27 a 34. Fin de nota, vuelta al texto. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 22. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.